y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
Buenas noches. Bienvenidos a su programa favorito, Movimiento Perpetuo.
Bienvenidos.
Me gusta decir eso.
Te encanta decir eso.
Ok, escuchemos, va de nuevo.
No, ya no me va a salir igual el feeling. Pero si ponen atención, todos los programas siempre digo eso. Así bueno, otra vez. De mi ronco pecho. Bienvenidos a su programa favorito, Movimiento Perpetuo.
Bien. Pues sí, una vez más, sean todos ustedes bienvenidos. Les saludamos desde este lado de los micrófonos. Traguerian, que la vemos ahí en la pantalla, caracterizando sí, hoy a Eliana Cepeda.
Toda mona.
A ella puedes decir que toda mona sales en el programa.
Toda mona, literal.
Tal cual.
Vientos. ¿Cómo les va? Buen jueves. Hoy entró en la madrugada. La primavera. Oficialmente entra mañana.
Ah, ok.
Sí. Pero hoy, no recuerdo si fue Cornejo el que nos hizo el favor de darnos el reporte. Es que no recuerdo si lo escuché en la de Guadalajara o en esta.
Ajá.
Pero sí fue que hoy a las 2 de la mañana con 3 minutos. Fue algo muy preciso. Nos anunciaron en qué momento ya entró la primavera.
¿Podríamos sentir primaverales?
Sí, definitivamente. Ya el clima
aquí
está.
Creo que nunca se fue la primavera.
No, bueno, estuvo unos picos frescos en la mañana.
Por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó qué día fue el martes, miércoles. Yo salí de mi casa y todo así había un montón de bruma. Uh-huh. Y yo dije, ah, caray, esto no lo había visto yo aquí.
¿Te había tocado? ¿Nunca te tocó la bruma aquí en la neblina aquí en el centro?
Me tocó hace... aquí no. Ah. O sea, que llegara así, que de plano se viera blanco.
Ah.
No.
Aquí sí, un par de veces a mí. Yo tuve la fortuna que me tocó... como si estuviera entrando a Silent Hill. Así, de plano, a clase de 7. Llegabas, no sé, depende. Si...
No, a mí no me tocó. ¿En qué semestre fue eso que no me tocó?
No lo sé. Pero bueno.
Habré llegado yo muy dormida y no me daba yo cuenta.
Yo creo que aún estabas dormida.
Sí. Bueno, o sea, es que yo. O sea, para mí fue como salí de mi casa y lo vi yo de. ¿Hace frío? No hacía frío, pero dije, como que me recuerda a mis tierras.
Ah, bueno, pero allá es diferente, allá sí me tocó. En tus tierras sí me tocó llegar con prácticamente agua nieve. En el Estado de México estaba la escuela, sí. La prepa. Y eran 2 grados, 1 grado.
Sí, yo vagamente recuerdo en alguna ocasión, cuando estaba en la primaria, que sí cancelaron clases porque hacía mucho frío.
Sí. Sí es.
Y tengo ese recuerdo. Y después recuerdo en la secundaria que nos hacían ir con un montón de chamarras todas así. Y me acuerdo que pisaba el pasto y todo crujía de que estaba congelado.
Sí, se congelaba.
Sí.
Congelaba. Pues bien.
Voy a poner mi queja porque el invierno en Guadalajara solo duró como 2 semanas.
Ahorita bueno, sufriendo pero también. Un calor. También, o sea, a ver, Eliana.
No,
¿cuántos es que árboles tiene Santa Tere? Ok, siguiente pregunta. Siguiente pregunta.
Estaba tratando de recordar en dónde había visto uno, pero no.
Bueno, entonces eso ya. ¿Cuántos incendios lleva la primavera?
Definitivamente.
Entonces, ¿cuántos metros y metros cuadrados de concreto hay en Guadalajara contra cuántos metros cuadrados se siembran? O verdes, déjalos en verdes, ¿no? Aunque sea una latita de chiles... Que le pones ahí un perejil, un romero, que no son muy nobles, eso difícilmente falla. Sí. Entonces, ni en la clásica latita de chiles, ya hay plantas.
Quieren, exacto. Entonces, pues,
hay un pequeño detalle. Pero bueno.
La maldad del ser humano, ¿hasta qué punto ha llegado?
Así es. Entonces, entrando, o sea, ya que estamos en esas pláticas terroríficas, Mon, ¿por qué no nos platicas? ¿Cuál es el tema que elegiste?
Ok, pues vámonos recio. Pues el tema de hoy es la maldad en el arte. Nosotros aquí vamos a hablar un poquito sobre... Aquí, nótese el sonido de fondo, nuestro intro, soundtrack. Pero no, vamos a platicar un poquito sobre el lado oscuro en el mundo del arte, el lado oscuro en el ser humano, el lado oscuro en estos tres conductores que están aquí. Vamos a conocer sus más profundas, ¿qué será? Lados oscuros de su cerebro en base a sus gustos.
Pero fíjate que es un tema complejo, Mon, no tanto por la definición de maldad, ¿no? Uh-huh. Yo digo, pues la verdad es que yo lo primero que hice fue, a ver, vamos a ver qué fue lo que quiere Mon tratar en este día, y vámonos con la definición de maldad. ¿Qué es para ti la maldad? Uh-huh. Es el perjuicio, el daño que tiene una persona para hacerle a otra, y que además lo disfruta, ¿no? Entonces, ahora, la maldad y el arte, ¿por qué combinarlo con esto? O hablando de la maldad de los artistas, o hablando de la maldad que representan en sus obras. Creo que son muchas cosas, porque simplemente también los sinónimos que encontraríamos de maldad, que o conjunto, el egoísmo, la ausencia de ética, el narcisismo, que acabamos de hablar la semana pasada sobre un narcisista, por cierto, el sadismo, la psicopatía. Entonces creo que son muchos temas, muchos artistas de los que podríamos hablar que han reflejado la maldad o que han tal vez sido... como parte malvados, ¿no? Creo que es la naturaleza del ser humano, es ni es tan bueno ni es tan malo, pero creo que esto se da por momentos o por etapas en las que puede mostrarse más, ¿no? Y ahí está nos iríamos así como de entrada con Goya, uh-huh, y sus obras negras.
Pues sí, o sea, es que realmente el hablar sobre maldad es algo muy... muy ambiguo, muy amplio, porque, okay, ahorita a lo mejor cada uno va a agarrar un enfoque diferente sobre la maldad, uh-huh, en el mundo del arte, ¿no? Algunos a lo mejor nos enfocaremos sobre artistas que tenían un lado malvado, u otras más bien obras que representaban la maldad en sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, el ejemplo de Goya sí es... más bien no tanto que él fuera como tal malo, ¿no? Como a lo mejor afuera de, ahora sí que del programa, en un programa pasado comentábamos Alex y yo, de otro ejemplo que era Hitler, ¿no? Que aunque todos tenemos el conocimiento de que él pues tenía este lado artístico, y que aunque nunca fue pues reconocido, no lo aceptaron en la escuela de artes tampoco.
Bueno, es que de ahí salió la plática, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, de esa.
¿Qué
de ese
pasa
tema?
Si la Facultad de Bellas Artes de Viena no lo rechaza y lo admite.
Es que los hubieras no existen, Alex.
Así es. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, o sea, hay una diferencia. ¿Fue él entonces víctima de su entorno? ¿O fuimos los seres humanos víctimas del entorno de él? No lo sé. Pero a ver...
todo fue para una compilación de acciones.
No perdernos. Ok, uh-huh, lo malo. Así a grandes, muy, muy grandes. Sin meternos en temas muy filosóficos. Podríamos hablar, no sé, de... podemos ir muy filosófico o muy trivial. Pero digamos que dejemos lo malo en qué sentido. Porque el arte lo puede tomar la maldad, por ejemplo, en sentido moral. Ajá. Uh-huh. Sí, esa es una, o sea, en sentido moral. Pero la moral de quién, porque ahí también cambia.
Sí.
Entonces hay que hablar de contexto. La moral entendida dentro de el momento en el que se crea esa obra. No podemos hablar de una moral de victoriana a una moral, por ejemplo, de 1960, 1970. Entonces ahí hay una pequeña gran diferencia, ¿no?
Sí, ¿no? No te puedes poner a juzgar una obra que fue hecha hace 100 años.
Así es.
Ahorita con la mentalidad que tiene la sociedad en este momento.
No hay cabida.
Obviamente, o sea, era lo que a lo mejor yo leí en un programa, bueno, en un programa, en un artículo, que era de que ahorita ya se quiere como... ahora sí, se me fue esta palabra... censurar, uh-huh, muchas cosas, muchos, ahora sí, obras, libros. Entonces decía, o sea, si nos ponemos a censurar todo lo que ahorita en nuestra moral, en nuestro momento social, consideramos malo, nos quedamos realmente sin hechos históricos, no, es que... porque hay muchas cosas que en su momento no eran consideradas malas o no estaban dentro de lo que nosotros en la actualidad consideramos malo.
Sí, pero es que hay que tomar en cuenta también que el artista no es un educador o un moralista, o sea, el artista es eso, es un artista que representa una realidad en la que le está tocando vivir, en la época que le está tocando vivir. Entonces hablaríamos de que ellos están representando muchas de las veces la maldad de la humanidad y de la época en la que le está tocando vivir.
Sí, ¿no? Porque al final de cuentas, algo que caracteriza principalmente a los artistas es exactamente esto, ¿no? Que son libres de expresar sus momentos y sus sentimientos de una forma. Entonces, viene ahí el decir, pues yo soy libre de expresar la maldad como yo la veo.
Que ojo, aunque no sea un educador el artista, el arte se usa también con fines propagandísticos.
Pero ahí ya entraría otro tipo, ahí sí entraría un tipo de maldad de cómo lo quieres utilizar.
Así es, pero ¿no? Digo, al final, o sea, aunque tú no tengas la intención de educar con lo que haces, ajá, no quedas exento de que no se utilice con un fin de propaganda.
Es que ahí...
Sí. O sea, de... hasta de lavado de cabeza, si lo quieres poner en esa manera.
Sí, no, ajá, porque, o sea, te pones a analizar y es como muchos dicen ahorita, ¿no? O sea, ¿qué clase de ejemplos estás siguiendo? O, por ejemplo, tú como persona, no sé, ahorita pasa mucho en esto de las redes sociales, las personas influencers dicen, o sea, ¿qué ejemplo estoy dando? Entonces tú como artista, a veces sí entra este dilema, ¿no? De hago lo que para mí es, mi libre albedrío de expresar lo que yo quiero, o me controlo por lo que está socialmente correcto.
Mira, te lo voy a poner fácil.
Pero,
Así, en un ejemplo que me parece que es... O podemos agarrar muchos, pero yo quiero agarrar este porque me parece que es ampliamente conocido. Tanto en el Renacimiento como en el... Y se ha hecho toda la vida, pero vámonos al Renacimiento y vámonos también al Barroco.
Ok.
¿Cuál era el fin último de la Iglesia Católica de los artistas barrocos y renacentistas? Educar al pueblo. Evangelizar al pueblo, sí, a través del arte.
Sabían los artistas,
Caravaggio sabía que su pintura se iba a utilizar para educar, sobre todo por la gente que no sabía leer y escribir. Sí. Entonces, que un lugar donde forzosamente iba a ir por lo menos una vez a la semana, iba a haber una representación gráfica de las historias en la cual lo han formado durante toda su vida católica. Entonces, sí hay sí hay conciencia de la educación, a veces no.
Depende de tu enfoque.
Sí, o sea, depende del enfoque, pero, y eso no lo hace menos o más artista. Sigue siendo Caravaggio, haciendo una cosa brutal con el chiaroscuro, pero sí educaban. De hecho, te vas un poquito más atrás.
La educación en su época, la educación a través del miedo, ¿no?
O no tanto del miedo, por ejemplo, la compasión también se aplicaba ahí.
Sí, de ahí las mártires.
La piedad, por ejemplo, la pietá. Y te vas más atrás, y bueno, los mitos griegos educaban al pueblo. Una manera de mostrarte el castigo que tienes por soberbio es haber provocado la muerte de Narciso.
Así es.
Ay, Narciso.
Entonces... otra vez, o sea, sí hay educación, sí. Aunque no sea, a veces no sea consciente, no sea tu intención, ¿no? Y a veces en contra de la voluntad del artista, también se hace y se usa para educar a las masas, para bien y para mal.
Hay eventos muy, muy marcados, ¿no? Creo que en la historia del ser humano, creo que hay eventos muy marcados y que justamente pueden llegar a encontrar este fin de manipulación o de evangelización o estructura social o como quieran llamarle. Pero finalmente el artista que trata de expresar, no siempre ha podido ser libre de expresar también lo que él quiere. Muchas cosas habían sido por encargos, pero ahí tenemos, o sea, el caso de la guerra, el caso de la muerte de Cristo, toda esta tortura, todo este sufrimiento, toda esta maldad del Imperio Romano sobre este personaje, cómo llega a crear esta empatía y este deseo de ayuda y de ver lo bueno y lo malo y ahora por qué camino me tengo que ir, ¿no? Entonces, digo, sí es importante como ver en qué época es y hacia dónde va encaminado este resultado de cada obra.
Definitivamente. Vamos a un corte y regresamos con esa idea.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Estamos de regreso de ese breve corte.
Muy breve.
No es comercial, es corte.
Es un corte.
Entonces, Mon, volvemos al punto de la maldad.
Ajá.
Tú querías hablar de la maldad de los artistas, de la maldad que está representada en las obras.
Yo me enfoqué un poquito más a la maldad ahora sí representada en las obras. Sí encontré ahí un dato interesante sobre Picasso, de que, bueno, yo nunca me imaginé que fuera un personaje tan, ¿cómo decirlo?, misógino. Sí tenía ahí famita de ser una persona fea, por no decir algo feo. Pero no, yo me enfoqué más a lo ahora sí que la representación de la maldad en las obras. Entonces van a ver ahí en el bucle una que otra fotografía. Ahorita, bueno, llevamos creo que un atraso de unos segundos, pero si ven una fotografía de una silla eléctrica, esa me llamó mucho la atención. Es una obra de Andy Warhol y, bueno, creo que habla por sí sola la fotografía. En Estados Unidos, no sé si aquí hubo casos de silla eléctrica, la verdad es que ese dato
aquí eran
lo
fusilamientos.
Desconozco. Ajá.
Fusilamientos, pero, sí, colgados.
Ahora sí que todos conocemos, ¿no?, el trasfondo de las personas que eran condenadas a la silla eléctrica. Entonces, siento que es una gran imagen representativa de lo que era la maldad en su momento. Y pues, no sé, la imagen sí me perturbó un poquito. Ahorita que la estaba yo analizando, sí.
¿Nunca,
fue...
No, ¿y sabes cómo funciona y lo que te pasa a tu cuerpo?
Mira, vi una película, no me acuerdo cómo se llama, Milagros Inesperados, algo así. En su momento me la enseñó mi abuelito y se me quedó muy grabada una escena en donde se supone que les ponen una esponja con agua, o les ponían una esponja con agua.
Mojan la cabeza.
Ajá. Para como que condujera, no sé, la corriente, algo así. Y a uno de los, no le mojan la esponja y literalmente se rostiza, se prende. Y esa imagen se me ha quedado grabada por toda mi vida en la memoria. Entonces quiero yo pensar que conduce la electricidad, es como si te cayera un trueno encima.
Mira, no vamos a hacer un programa gore de la descripción. Mejor cada quien, si le quiere indagar sobre el tema, lo investiga. Ahí en el número de sitios donde te explican paso por paso qué ocurre con tu cuerpo. Entonces no es nada friendly. O sea, no,
entonces vamos a dejarlo hasta ahí.
Okay, bien. Okay, entonces ahí está, silla eléctrica. No sé, yo le voy a reclamar aquí, creo que no, algo pasó, no veo ninguna de mis imágenes, no sé si se.
¡Hijue!
Ahí no sé, pero es que, a ver, bueno, regresamos. Okay.
Platícanos la imagen para los que estamos escuchando en radio.
Yo, por ejemplo, me fui a obras. Quiero hablar de dos personas en específico. Una es una fotógrafa que yo admiro bastante, no bastante, mucho. Es uno de mis referentes y es Diane, ojo, no Diane, que luego Diane, no, ya me han corregido, es Diane, no es Diane.
Diane. Ok.
¿Por qué? No sé, pero ella así se llama, así se llamaba, Diane Arbus. Bueno, Diane Arbus nunca tuvo la... Y dicho por ella, nunca tuvo la intención de fotografiar la maldad. Lo que ella estaba interesada era en fotografiar a los misfits, que la traducción literal sería los que no encajan.
Ok.
O sea, los inadaptados, los que no encajan, los que uh-huh. no caben.
Sí, los patitos feos, sí.
Los freaks, los misfits, cualquier fenomenoide. Cualquier persona.
Como lo queramos hacer.
Sí.
Que no encajara en los estándares.
Sí, y sobre todo de belleza, uh-huh. de físicos. Pero, o sea, unas fotografías muy interesantes. Ella era retratista. No voy a entrar mucho más atrás, pero si hay tiempo luego hablamos de ella. Ella crea una imagen que se llama, hace un retrato de un par de gemelas que se llama gemelas idénticas.
Ah, sí, ya.
Gemelas idénticas. Bueno, gemelas idénticas eran dos chavitas que eso es, de hecho, cuando ella, después de haber hecho foto durante 30 años más o menos, porque uh-huh. se suicidó, se hizo la automurición. Sí, sufría de depresión crónica, entonces le daban unas rachas depresivas muy, pues muy malas, muy feas. Pero entre sus 10 fotos preferidas de toda su carrera, tiene esa. Eligió esa, la de las gemelas. Las gemelas, ella platicaba en su momento que le gustaba mucho porque quería mostrar la dentro de lo que eran los freaks, etcétera. Quería mostrar la igualdad y la diferenciación de lo que consideramos iguales. Si vemos el retrato de las gemelas idénticas, uh-huh. la expresión es completamente diferente. Aunque están vestidas igual, traen el mismo listón en la cabeza igual, la ropa es la misma, todo es igual. De hecho, la que vemos ahorita es de John Malkovich. Uh-huh. Es una referencia que hizo John Malkovich. Le hicieron a John Malkovich en esa época.
Pero hasta la mirada es diferente.
Es completamente diferente.
Sí.
Una lo tiene, podría decirse, que hasta la mirada apagada.
Sí.
Y la otra tiene la mirada hasta alegre, si lo quieres ver así.
Muy más viva.
Así uh-huh. es. Pero eso es lo que ella quiso. Jamás se quiso meter el rollo de que si eran las gemelas malvadas o que si eran las hermanas de Damian o si nada de eso. Años después, Stanley Kubrick las toma como referencia y crea el personaje para la novela de... Bueno, en la novela El Resplandor, uh-huh. cuando la llevan a la pantalla grande... Las gemelas que salen en El Resplandor están inspiradas en las gemelas de Diane Arbus, que esas sí representaban la maldad, que son las que vemos ahorita en pantalla, y las vemos ahí antes de que se vuelvan picadillo. El tipo que se le aparece, el mesero o el butler que se le aparece a Jack Nicholson en el baño del Resplandor, es el papá de las gemelas y es el que las hace picadillo con un hacha. Es el mismo que le aconseja que haga la misma, que te haga el mismo efecto con Dani y su hijo. Uh-huh. Okay. Ahí vemos el picadillo, que esa para mí es una de las escenas más terroríficas porque es de las pocas escenas sangrientas que te muestra la sangre oxidada. Okay, en la mayoría ves la sangre roja, fresca y que nunca se oxida. Entonces,
sí, eso y ahí te pones esto de esa sangre lleva años ahí, ya hasta que estuviera.
O sea, le quita realismo, ¿no? O le quita intensidad. Aquí no. Ahí les puedes ver las manchas oxidadas de la sangre. Entonces, ese es un ejemplo de cómo, otra vez, no era la intención del artista hacer una referencia a lo malvado, uh-huh. pero años después, otro artista toma su imagen como inspiración para representar un acto malvado. Ajá. Uh-huh. Entonces, ahí es, sí, o sea, por eso decía yo, no necesariamente es tu intención, pero también se toma, y no es que sea malo, o sea, se me hizo muy buena elección de Kubrick de haber utilizado esa foto como referencia, y bueno, ha hecho N número de referencias, después uh-huh. hay un retrato de las mismas gemelas ya grandes, ahí está el retrato de John Malkovich que lo recrea, etcétera.
Y volvemos al punto, déjame, antes de que vayas a cambiar de artista, también a mí me pareció interesante una imagen, por esto que comentaba sobre esta decisión que tenemos los seres humanos, o esta de definir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Hay otra fotografía también en el pasando por las imágenes en Facebook, que muestra la de El Niño con Granada, también de Diane Arbus, que a lo mejor, como dices, ella no consideraba que estaba retratando esta maldad, o no consideraba, pero la interpretación que le viene dando también al espectador, no tanto como en el cine o algo, pero si tú ves esa fotografía, pues habrá quien diga, ah, pues el niño, ¿no? Está triste, pero habrá quien diga, no, si tiene cara, una cara con una interpretación, buscarle otro sentido a todo esto. Y ya vas juntando varios elementos también ahí, el hecho de que trae la granada en la mano, el que su rostro es muy demacrado, está muy delgado, entonces te va contextualizando en una época, en una situación en la que te sugiere algo de miedo, de guerra, de, no sé, de maldad, tal vez, al querer hacerlo un niño, ¿no? Sobre todo, digo, porque la guerra podría tener muchos contextos, pero que en este caso sea un niño.
Sí, y ¿sabes qué es lo genial de esa imagen? Que cuando descubres cuál es el motivo de la imagen, ves al niño, bueno, a mí me pasó, ves al niño con otros ojos.
Ok.
Exactamente, ajá.
¿Y cuál es el motivo?
¿Tú te lo sabes, Ileana?
Creo que la perdimos. Hola, hola.
Ah, ok, bueno, ahí les va.
Se nos fue.
Sí, ahorita regresa. Ahí les va. El escuincle estaba en el parque, Diana estaba tomando fotos en el parque y le pide que se quede quieto para tomarle un retrato. Justo cuando el escuincle se desespera y le dice, ya, toma la foto.
Es cuando le toma la foto.
Es cuando hace la foto. Y obviamente, no le iba a tomar a un niño chapeteado, cachetón, con ricitos de oro. No, ella siempre se mantuvo fiel a lo que le gustaba fotografiar, que eran los misfits, los freaks, la gente rara. Entonces imagínate a este chavito que de por sí mismo. Se ve raro. Y lo agarra justo en el momento donde...
Sí, el gesto... Sí, yo decía, ¿no? O sea, la posición de las manos. Sí, ahorita que lo dices...
Y vele las manos.
Tiene todo el gesto de...
Y le está reclamando en ese momento, y de que ya, toma la foto.
Ah, nos dice Ileana que cree que se quedó sin audio.
Sí, no la escuchamos.
Ah, bueno, ahorita checamos en el... Ah, pues de hecho, nos vamos a corte comercial y regresamos.
Temas técnicos. Comercial.
Movimiento Perpetuo.
En un momento, continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues estamos de regreso, pero antes de seguir con este tema de la maldad, vamos a ser maldosos. Vamos a mandar los saludos que tenemos desde hace rato. Un saludo a mi mamá, que me está, no sé si me está oyendo o me está viendo, o las dos, porque luego me dice que va en el carro y traen el radio, pero ella lo va viendo en su celular. Entonces, un saludo a mi mami. Un saludo a Cue, que nos mandó saludos. Cue es el, ¿qué será? ¿El mago de la cabina?
Yo creo que
el
sí.
El fan número uno de nuestro programa.
Así también. Es. De los cuatro que están activos viéndonos en Facebook, Cue es uno de ellos. Entonces, es el 25% de nuestra comunidad radioescucha.
Algo así.
Qué triste si lo dices así.
Ah, no sé bien. Ah.
Bueno, y un saludo a Ileana.
Que también es el otro 25% que nos está...
Y entonces también saludo a mí.
Ah, también. Gracias, sí, Mon, claro. por ser...
El otro 25%.
El otro 25% de la audiencia. Bien, yo sí tengo un saludo para... Bueno, primero, como siempre, gracias, Cue, por resolvernos todos nuestros issues aquí en la cabina. Segundo, nuestro productor, José Isabel, Chepe Drums, Chepe Gómez. Chepe. Saludos, hace rato que no lo vemos.
¿Ya se habrá ido? ¿Ya se habrá ido?
No sé, hace rato lo vi por allá de lejos, pero no...
No se despidió, ni nos hizo así, ni nada. Entonces, Chepe, bueno. Si nos estás oyendo, vas a ver.
No te despediste.
No te despediste. O sea, todavía de que nos deben a Ileana a mí unos tacos desde hace 2 años.
Bueno, también saludos a Indra, que nos está escuchando desde su trabajo. No sé en qué esté laborando el día de hoy. pero como buena creativa, seguramente está haciendo algo que tiene que ver con el arte. Indra, un saludo para ti, hasta allá. Y bueno, también un saludo para Lu, que trae un ojo cheché, se ve como Tom York ahorita con él, pero ya va de salida. Y bueno, aquí está. ¿Qué más? Saludos.
Saludos de Ileana.
Ileana, saludos. Te estamos viendo aquí como Raggedy Ann, con tus cabellos de estambre.
Se me nota la bondad de mi corazón.
Sí, no lo sé, creo que es una de las representaciones más actuales de la maldad.
Así es. Bueno, también saludos a mi sobrina Charlie Brown, que hace rato me preguntó dónde estaba. Yo, pues estoy aquí, ¿tú dónde estás? Un saludo para ella también. Y pues aquí estamos.
Ahí estamos.
Ok.
Siendo malvados.
Y seguimos, ¿sabes? Y seguimos. No te quedaste,
Ileana.
Pero hay que presionar a Mon para que nos cuente alguna de sus maldades. Porque Santa no es.
Ah, qué famosa. ¿Cómo crees? Yo soy un pan de Dios. ¿Hay una maldad? Pero depende, no, ¿cuál es el rango de maldad?
No
para
sé,
ustedes?
Yo recuerdo. Se llamaba Ángel Malvado, ¿cómo se llamaba la película de Maculay? Cuando Maculay no parecía
Junkie. No, es Ángel Malvado.
Cuando ya no es el angelito de Nueva
York. Sí, cuando ya no es pobre angelito. Algo de malvado.
Sí, es Ángel Malvado. ¿Sí? Yo no estoy segura de que sea esa.
Me acuerdo porque sale Frodo. Son él y Frodo de Squinkles. No sé, San Google nos dice. En algún momento puede ser.
Ahorita lo checaré acá porque
veo por ahí en el fondo de la pantalla, en el bucle, que está el perfume.
Sí, lo elegí yo.
A ver.
Uy, sí.
Es que, bueno, no he tenido la oportunidad de leer el libro. En serio, espero leerlo próximamente. Pero se me hizo. Bueno, ya lo habíamos comentado en otro programa, no recuerdo, dos, tres programas atrás.
Más o menos.
Yo nada más he visto la película, pero creo que ha sido una de las representaciones, no sé, para mí más impresionantes de la maldad, porque yo discutía mucho este tema con mi papá cuando estaba viendo la película. Uh-huh. Para mí era es que es malo. Yo le decía, es que ¿cómo no se da cuenta que es malo? Y mi papá adoptó la postura de, es que él nunca tuvo un guía que le dijera o le enseñara realmente qué era lo bueno y qué era lo malo, ¿no? Y yo le decía, es que no tienes que tener un guía, la misma sociedad te lo va imponiendo. Entonces, yo tuve ahí un conflicto con mi papá en ese momento, pero lo traté de analizar de manera más abierta y decía yo, bueno, al final de cuentas, todo acontece en que él, su único propósito era crear este elixir, ¿no? Que era este perfume, esta esencia, que iba a ser la esencia más perfecta del mundo. Y él buscó todos los medios para llegar a este propósito, independientemente si ante la vista de la sociedad eran buenos o eran malos. Entonces se me hace una representación de un ser malo de una manera muy inocente, por así decirla.
A ver, dirían los güeros. Ajá. Elabora.
Elaboro.
Elabora en qué sentido.
Inventes, elabora.
¿En qué sentido inocente?
Inocente ante los ojos de él. Siento
no
que
lo
no.
Creo.
En
yo
un
creo
principio.
Que sí, hay una intención,
sí, no,
una
no, no. En
intención.
Un principio. En un principio ante los ojos de él no estaba cometiendo algo malo. Uh-huh. De hecho, creo. O sea, bueno. No sé desde el punto de vista del libro, lo repito, pero al menos en la película te lo plantean, de que él realmente nunca ve que lo que está haciendo es malo. Ante sus ojos, él solamente está llevando a cabo acciones para un propósito a su vista perfecto.
O sea, el fin justifica los medios.
Ahí es a lo que voy. Uh-huh. No, sí, yo no sí. Estoy de acuerdo con eso.
No, pero en esa versión.
Sí. Entonces, cuando estaba yo leyendo, hubo una frase que se me grabó y de hecho la anoté, y es, ¿está justificado matar a personas para lograr el más sublime de los elixires? Y yo decía, ¿está justificado? O sea, en el libro, o bueno, en la historia, ante su vista de él, sí. Ante la sociedad y ante a mis ojos, no, porque para mí es más valiosa la vida de un ser humano que un elixir, ¿no? Que una esencia, un perfume. Pero se me hizo muy ad hoc con el tema de hoy, por exactamente la representación de este personaje malvado ante los ojos de la sociedad.
Pues es que no ante los ojos de la sociedad, realmente sí es una actitud.
Sí. De o sea, ante todos, obviamente, el simple hecho de matar a alguien ya. para mí toda la película es como un ser deplorable, pero se me hace interesante el cómo lo representan.
De entrada, completamente mal, de acuerdo a la novela.
Ah, sí.
Físicamente.
Sí, ya sé.
O sea, en la película, el tipo es un muñeco muy guapo y de cartón. O sea, es ping-pong en esa... Es Dorian Gray.
No.
Sí, o sea, en la película bueno, casi es un Dorian. O sea, es un tipo...
Yo me imagino a Dorian Gray.
O sea, y en la novela, casi. Se justifica, o sea, gira alrededor de su fealdad, también su maldad. Entonces, por eso te digo que, pues sí, lo mejor la película podría
provocar, plantea de una manera...
obviarte a que, pues, pobrecitos, ¿no? Porque también hay, hay estudios muy serios donde, de acuerdo a tu aspecto físico, consideran tus actos buenos o malos.
Como Dorian.
Y no sé, y bueno, ahí está, ya hablamos de Dorian, precisamente. Entonces...
Sí, que era de, es tan bello, tan perfecto, que ¿cómo podría ser algo
¿Cómo
malo?
Podría ser algo tan malo, ¿no? Si es tan bello. Y en el perfume, el Jean-Baptiste es horroroso.
Uh-huh. Es tan malo que...
O sea, le saca un susto el miedo. Y en el y en la peli, ponen un tipo muy guapo. Entonces, no hace mucho sentido ahí esa...
Sí.
Esa parte.
Bueno, pero dejemos de lado su físico. Estamos hablando de la maldad en sí.
Es que gira también alrededor.
Chale, ¿ves? Al rato vamos a pensar que todos los que somos feos somos malos.
No, es que hay pocas, por ejemplo, brujas bellas.
Bueno, sí, la bruja siempre ha sido representada como un ser feo y por lo tanto es malo.
Pero, por ejemplo, la sirena...
Bueno, no según una historia en mi familia.
Bueno, pero ahí está. La sirena como ser malvado también se representa muy bella.
Ajá.
Que haciendo
exactamente, sí, es bella y ya después cuando...
Por el encantamiento.
Baja el encantamiento, ya es un ser feo, es un ser horrible.
Pero pues no te das cuenta porque estás encantado.
Te das cuenta hasta que ya te comió.
O sea, y otra vez, empiezas a buscar las cosas o empiezas a leer entre líneas otra vez con el arte. Uh-huh. Y el arte también con los mitos. Por ejemplo, ahorita que estamos ahí el bucle de una de las pinturas negras de Goya. De hecho, yo he elegido dos temas, precisamente las brujas y el aquelarre. Y hace tiempo yo hacía la invitación de que vieran las líneas o las similitudes o los sincretismos o las coincidencias, si las quieren llamar así, que yo no creo mucho en ellas, pero bueno, de cómo se relacionan los seres en este estilo, tanto por el arte, tanto por la creencia popular, por la literatura, por la mitología. Yo ponía, por ejemplo, el son mexicano de la bruja.
Ok.
Que yo decía, el son mexicano de la bruja habla de una bruja y habla de una sirena. Si ponen atención a la letra, hay una parte donde una persona narra que se sorprende porque encuentra un ser que la mitad era mujer y la mitad era pescado. Obviamente estamos hablando de una sirena, que no es un mito mexicano.
No.
Y luego también el coro pregunta varias veces a la bruja, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Se refiere a los niños. Uh-huh. En el folclore europeo, cuando eran famosas las brujas, una de las cosas es que les sacan el alma a la gente, sobre todo a los niños. En las pinturas de Goya, en la pintura oscura de Goya, vemos en el aquelarre, vemos una serie de brujas reunidas alrededor del cabrón, así se llama, ojo, antes de que nos digan
palabras,
así que no. Ese macho cabrío es un cabrón, pero de repente, bueno, hago la aclaración por si no lo tenían en el radar y luego se iban a quejar de... Okay,
Alex dijo una grosería en el radio.
Bueno, ok, ahí está el origen. Bueno, y hay una joven bruja. Ahí ella todavía está joven, pero por ejemplo, ves en esa, donde está el macho cabrío, ¿ya viste qué traen la bruja en las manos?
Sí, un bebé. Bueno,
¿Pero
un
cómo
niño.
Está el bebé? ¿Cómo está el niño?
Abajo está en
físicamente,
los
¿cómo lo ves? Ajá. Parece que lo desinflaron.
Sí.
De hecho, hay otro en el piso, detrás de Raggedy Ann, que también ya lo ves desinflado.
Sí, ya.
Entonces, y luego ves otros colgados.
Sí, y hay uno en la parte de abajo, se sí. alcanzan a ver sus piernas, y el más
entonces fresco. La maldad.
Está bien decir eso.
Sí, pues, o sea, la maldad, el que está ahí fresco, es y tú ves lo que está haciendo, se lo está ofreciendo.
Sí.
Ve la pata del macho cabrío o del cabrón, como le quieran llamar, ¿dónde está? Está recibiendo la ofrenda del chiquillo. Ajá. Entonces, también en el folclore, la maldad la heredamos o la adoptamos. Uh-huh. En este caso, yo puedo hacer la referencia del folclore mexicano, del son. Nosotros, creo que es un son jarocho, que les recomiendo la versión de... Hay una versión que la cantan a dueto Lila Downs y Eugenia León. Pero la versión de Eugenia León es muy buena. La Lila Downs también por sí sola es muy buena. Pero ese dueto que hacen Lila Downs y Eugenia de León de La Bruja es muy bueno. Okay. Así que si lo quieren googlear al rato, está buenísimo. Ahí en el tubo seguro está.
Y okay. Podemos regresar después del corte para platicar sobre El Buen Hijo, es la película que comentabas hace ratito. Y una pregunta, ¿se nace malvado o se hace?
Muy bien, regresando lo comentamos.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y pues estamos de regreso, nuestro último bloque. Qué rápido se me ha ido. Así esta es, hora.
Sí. Ya nada más para cerrar con El Buen Goya.
Ah, sí.
Antes
sí,
de que
sí,
se me vaya sí, la idea. Sí, sí, sí. Cerrando con El Buen Goya, yo insisto, Goya merece un programa. Nada más hablar de los totalmente caprichos de Goya, merece un programa.
Agenda
Goya dos. Consideraba malo al rey, uh-huh, mala a la falta de educación, uh-huh, mala la ignorancia y mala la estupidez humana. Todos los caprichos de Goya giran alrededor, incluso sus pinturas negras giran alrededor de la estupidez humana, del exceso de fanatismo, de la violencia contra los niños en la educación, de la violencia en general, de la ignorancia, de la superstición, de la creencia en la hechicería, so on and so on.
Para eso, Alex, dentro de la psicología, esos son los puntos que consideran la psicología como la existencia de la maldad en las personas, por su naturaleza humana, por factores de crianza y desarrollo, por influencias sociales y culturales y por factores psicológicos.
Así es, entonces no podemos definir si se nace o se hace, podemos hablar de las dos cosas. Uh-huh. Y tienes la combinación, o sea, si tienes la combinación ambiental adecuada para unos genes adecuados, pues tienes al doctor Lecter.
Sí. Uh-huh. Es que, sí, por ejemplo, ay, me voy a meter en un tema complicado. Tocaba un tema parecido a ese el otro día, exactamente igual con mi papá. Últimamente han sonado varias noticias algo preocupantes sobre nuestro querido país.
Nuestro estado social.
Ajá.
Y nuestro estado de seguridad.
Exactamente.
Nuestra situación.
Entonces, en algún momento mi papá veía un programa, una entrevista, en donde están entrevistando a un personaje y él está contando toda una serie de sucesos y acontecimientos que hacía una persona, ¿no? Entonces yo le decía, ¿qué tan malo, tan dañado puede estar alguien como para hacer ese tipo de cosas? Y le decía, es porque uno nace así, o sea, ya trae algo mal mentalmente, y muchas veces ya ves que han dicho, no, es que hay personas que sí ya traen como un trastorno mental desde que nacen, que los encamina de alguna manera a estar muy al borde de ese límite, ¿no? Entonces, decía yo, o sea, ¿qué tan mal tenemos que estar mentalmente como para cruzar ciertos límites que como, más allá de sociedad, como persona te pones?
Bueno, y otra vez, viéndonos a través al arte, pues, ¿cómo le da salida, no? Uh-huh. Habrá maneras de darle salida, a lo mejor no es la mejor, o sea, a lo mejor cada quien le da la salida que puede y no necesariamente es la que debe. Pero es muy complejo. Yo no me atrevo a opinar, sobre todo en este momento, que es más unas cuestiones artísticas, pero sí hay, por ejemplo, una compilación. Y antes de que nos vayamos, por favor, díganme por qué pusieron ahí un cuadro de Francis Bacon. Quiero ver cuál es el fondo. Porque ese cuate sufrió bastante maldad hacia él. Francis Bacon, el pintor, no el filósofo, estamos hablando de, se llaman igual, Francis Bacon sufrió una N número de actos malvados en su contra. Pero, retomando y nada más cerrando, yo insisto, una de las cosas por las cuales a mí me gusta mucho la obra de Goya, sobre todo esa parte, es que va en contra de la falta de educación y de las ideas o de las concepciones erróneas de las cosas que provocan ese tipo de problemas. Y muchas de las veces es educación que se lleva en casa, no necesariamente es educación que se pague. Eso ya es otra historia. No, es como decir, cuando hablamos de técnica y gusto, pues van de la mano, pero no necesariamente son lo mismo y no se adquieren de la misma manera. Yo sé que la técnica, si soy dedicado, si practico, si hago la tarea, si cumplo con ciertas horas de práctica, la voy a ir desarrollando. El gusto no es igual. También toma tiempo, pero va en otro sentido.
Sí, nos metemos en temas muy subjetivos.
Así es, pero bueno.
Por eso comentaba yo al principio del programa que el hablar el tema de la maldad, pues desde qué punto de vista, ¿no?
Del arte,
desde la naturaleza
eso,
humana, desde el punto de vista psicológico, desde la combinación de todos, o sea, porque si bien podemos no estar de acuerdo si naces malo o naces bueno, o sea, hay un dicho muy, la mula no era arisca, la hicieron. Sí. No, entonces vas así como haciendo una recopilación de ciertas cosas y de información y de situaciones que estás viviendo. Entonces yo creo que tenemos ambas partes, bondad y maldad, dentro de nosotros mismos, y dependiendo del entorno y la situación se te puede detonar una u otra de mayor forma.
Ahí te va, siguiendo en el hilo de la maldad alrededor del arte, representada, efectuada, etcétera. Laszlo Thott, no el brutalista, que se llaman igual, sí, pero okay. Laszlo el original.
Qué bueno que lo aclaras.
Qué ganas de molestar. ¿Por qué le da un martillazo a la obra de Miguel Ángel? Y ahí fue un acto pues muy mala onda, muy malévolo. ¿Cuál fue su intención? No lo sé.
Hacerse
famoso, vandalismo, ponqueto, no lo sabemos.
Maldoso.
Pero, ¿qué le hacía la obra de Miguel Ángel para ir a darle un martillazo?
Así es.
O por ejemplo, está la maldad estúpida. Ah, sí. No encuentro otra manera. De hecho, me parece que estoy usando un eufemismo al decirle la maldad estúpida. El tipo que quemó el cuadro, que hizo una fiesta, que compra un cuadro. Ajá. Ni siquiera soy fan de su obra, pero sí me parece que es una persona que fue un ícono en su momento y sigue siéndolo. Y aunque no me guste su obra, Frida Kahlo, me parece que fue muy importante para la historia mexicana en su momento. Y compra una obra de Frida, hace una fiesta, escanea la obra, la vuelve un FMT.
NFT.
Un NFT. Y quema la obra a media fiesta. Causa, motivo, razón, no sé, pero para mí eso es una maldad estúpida. ¿Para qué quemas una obra? O sea, ¿para qué la quemas? ¿Cuál es el, o sea, por seguidores, por aumentar el valor a tu NFT? O sea, ¿cómo para qué?
Si hablamos de...
Ahí está como los de la sopa. Las famosas sopas lanzadas.
Sí.
O sea... Pobres escuincles, yo a veces digo, híjole, lo que necesitan es que les den un abrazo, les digan, todo va a estar bien. Deja de estar haciendo estupideces.
Ese es otro punto importante.
Entonces, su voz sonó bien.
No, pues es que, o sea, ¿de qué otra manera es que... lo
no, explico? Sí,
o sea,
sí.
Y no es de que estés a favor o en contra del arte. Es uno, no es tuyo. Estamos hablando de que prácticamente, si bien no la puedes llevarte una obra de esas a tu casa y tenerla ahí un mes para admirarla mientras estás rascándole la panza al gato o al perrito.
Bueno, depende
de quién sea. Puedes accesar al museo. Y en esta época donde ya muchas obras nunca las vas a ver en un museo, porque pertenecen a colecciones privadas, Otras están desaparecidas, no se sabe en dónde están, se las robaron y quién sabe dónde quedaron.
Sí, ¿no? Y muchas veces las que vemos entonces, realmente son réplicas.
Sí, y tú tienes la oportunidad de ver un original en un museo y luego vas y lo dañas. O sea, la sopa, pues bueno, ok, no le pasó nada, tiene bioprotector y todo, pero ¿cómo para qué? Pues, hubo caso, también, ¿no?, los que le dieron que... el con un marro le dieron.
Hubo una obra, ¿no?, que con la apuñalaron, así la navajearon.
Ah, bueno, la que después ellos le lanzaron sopa y luego le pegaron con el marro, sí, es una Venus. Uh-huh. Originalmente la apuñaló una feminista. Pero bueno, es ese tipo de cosas. Digo, bueno, también es maldad alrededor del mundo del arte.
Qué cosas. Mucha maldad. No, vamos a relajarnos, ya falta poquito.
No, la interpretación,
¿por qué vas a dejar,
¿no?,
la maldad?
Digo, en la literatura, la mayoría de las obras literarias, pues a mí nómbrame una obra que sea 100% bondad. Eso ni Bambi.
No, pobre Bambi. No,
bueno,
creo,
o sea,
que,
¿cuál?
Creo que la literatura es donde más podemos encontrar esta cuestión de la maldad, ¿no?
Es más, hace rato empezamos con chistes negros, antes de arrancar el programa.
Sí.
Parte del chiste es la tragedia o la maldad ejecutada sobre otro.
Sí.
O sea.
De ahí el término chistes negros, ¿no?
Pero
o
bueno,
sea, son chistes.
¿Cuántos chistes hay que no involucren una tragedia, aunque sea chiquita, aunque sea una microtragedia, que no involucren un resbalón, haber dicho algo que no debías?
Sí.
O sea, es parte de.
¿Es malo reírte de esos chistes? ¿Eres mala persona por reírte de esos chistes?
Es que otra vez, ahí es entra. No es que la historia sea mala, es la manera en que la platicas. Y eso es lo maravilloso para mí, por ejemplo, del cine. Uh-huh. O de la fotografía, o de la pintura. La historia es la misma. Es cómo la platicas. Cómo la cuentas. ¿Cuántas películas hay del mismo tema, pero se cuentan de manera diferente? Entonces, ¿cuántas historias hay sobre el reflejo de ti o otra cosa que te la maquillan, que no eres tú, que es, por ejemplo, el espejito espejito? El espejito espejito realmente está hablando de lo malvado que eres tú. No es la vida del espejo. El que se refleja en el espejo eres tú. Dorian Gray, el que está retratado es él. Narciso, el que estaba en el agua, era él.
Sí, lo podrida que estaba su alma.
Al final estás hablando de ti mismo. Y no nos gusta, muchas veces no nos gusta. Por eso muchas veces nos saca de onda. Uno, el espejo, pero otra es una foto, o un cuadro, o una caricatura, sobre todo una caricatura, donde va a resaltar tus defectos para hacer la caricatura y hacerlo gracioso, pues no, puede que no te guste.
Y ahí ya no te gustó.
Exactamente.
Uh-huh. Te reíste del de enfrente, pero ya no te cuando reíste de la tuya.
Ajá, ya cuando te plantearon, te pusieron a ti, ya no te dio gracia.
Sí, tener la capacidad de reírse de uno mismo es, pues es maravilloso.
Yo a veces me río de mí mismo.
Sí, a veces, y a veces a mí no me sale y pues, sí me molesto de mí mismo, ¿no? Así como que mí mismo no inventes. Pero, pues, hemos llegado al final de este programa.
Se nos acabó.
Se nos acabó. Recomendaciones en... 5 segundos.
En 5 segundos. Vean.
Mont, lee el perfume.
Ah, sí, lo voy a hacer. Vean. ¿Qué pueden ver?
He estado viendo
una serie con mi familia que se llama Cassandra. Ya que la termine, les diré qué tal está.
Muy bien. ¿Alguna recomendación, Liliana, antes de despedirnos?
Ay, por Dios, yo me quedaría con Freud. Lean Freud y con.
¿Qué de Freud en específico?
De la naturaleza humana.
Ok. Sí. Bien, entonces. Otro traumado.
Sí, bueno.
Sí, traumadazo. Un saludo a mis maestras cuando estuve en psicología, que les pregunté que por qué decían que no podíamos ingresar a la carrera si estábamos mal de la azotea, cuando nuestros referentes al principio de la carrera eran precisamente puros traumaditos.
Bueno, saludo
para ellas.
Fue el que al menos pudo como plasmarlo en algo que ya nos hace entender un poquito más esta darle lógica a nuestra locura, ¿no?
Que medio fantasioso, pero sí, hay que leerlo.
¿Recomendación?
Te dije, lea el perfume.
Ah, pero a mí, a todos los demás.
Al público, vean la obra de Goya. los caprichos de Goya y sus pinturas negras.
¡Nos vemos!
Hasta la próxima.
Luego, buenas noches.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.